Los últimos días, profe Restrepo, surgió una propuesta que ha dado pues mucho de qué hablar. Hay gente que tiene deudas pendientes con la DIAN, deudas así pendientes es. De sus impuestos, y se dijo, bueno, y si utilizamos la prima para de pronto rescatar dineros que se le deben a la DIAN. Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea. Recordemos que la DIAN, la Administración de Impuestos Nacionales, ha venido de tiempo atrás embargando las cuentas de los deudores morosos, pero en el caso de las empresas. Lo que va a hacer ahora no es nada diferente de a extender esa práctica a las personas naturales, a las personas que le deben impuestos, y por derecha se cobra.
Tenemos en línea a Lisandro Junco, director de ingresos de la DIAN, para preguntarle sobre esta posibilidad o esta propuesta. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a la mesa y a todos los oyentes.
¿Cómo se pudiera hacer ese cobro?
Nosotros, como DIAN, tenemos que hacer una claridad. La medida cautelar es el embargo. No nos cobramos por derecha. Esto es una medida que la ley y el Estatuto Tributario Nacional nos permite hacer como medida coercitiva para congelar unos ingresos y presionar al contribuyente que debe impuestos, es decir, al evasor de impuestos, para que nos pague. Esto tiene unos límites, ¿no? No, esto no es para cualquiera. Nosotros hemos perfilado 3.000 contribuyentes, personas naturales, asalariadas, que pueden llegar a recibir la prima de Navidad, que es superior a 16 millones de pesos. Este es el límite de inembargabilidad que nuestra norma nos permite. Es diferente a la superfinanciera, porque la superfinanciera dice usted no puede embargar cuentas de ahorro que sean menores a 31 millones de pesos. El tope son 31 millones de pesos. Nosotros tenemos una norma propia que son 510 VTs, que son 16 millones de pesos aproximadamente. Entonces, aquellos contribuyentes que pueden llegar a recibir una prima de Navidad mayor a 16 millones de pesos, lo que vamos a hacer es, como medida cautelar, embargarle la cuenta para que el contribuyente, esa persona que no paga impuestos, se acerque a la administración tributaria, lo pague, si bien lo considera, con la misma medida cautelar, o si quiere una facilidad de pago en todas las seccionales del país, lo vamos a estar esperando pues para atenderlo de la mejor manera.
Señor Junco, entonces, dado ese límite, si una persona, qué sé yo, le debe a la DIAN 50 millones de pesos y le pagan una prima de más de 20 millones de pesos, le embargan. Pero dice usted que no le embargan la cuenta si no tiene más de 31 millones de pesos.
No, si no tiene más de 16, porque el régimen general es 31, que lo establece la Superintendencia Financiera. Nosotros tenemos una norma especial que nos establece un tope menor, que es de 16 millones. Es decir, si usted tiene en su cuenta 15 millones de pesos, la DIAN en ningún momento lo puede embargar. Si usted tiene 17 millones de pesos, la DIAN sí lo puede embargar.
Claro. ¿Y qué pasa si usted tiene, digamos, varias cuentas y le debe a la DIAN, qué sé yo, 20 millones de pesos y tiene en varias cuentas diferentes montos? ¿La DIAN le embarga por puchitos, es decir, le embarga los 15 millones o por encima de los 16 millones que tenga en sus cinco cuentas?
Mejor dicho, es la sumatoria. Yo tengo tres cuentas, en cada una tengo 7 millones.
Eso es una muy buena pregunta, porque el límite que nosotros tenemos para actuar es solo sobre una única cuenta, es decir, y tomamos la más antigua. La norma límite que se establece sobre la más antigua, es decir, si usted tiene tres cuentas y en la más antigua tiene 15 millones, esa no le puedo embargar. Pero si en la otra tiene un millón de pesos, esa sí le puedo embargar.
De modo que si la persona tiene 21 millones de pesos repartidos en tres cuentas de a 7, no lo pueden embargar.
Exactamente.
Vea, pues es lo interesante.
Ahí hay un truco, ¿no?
Pues sí, son las normas y los vacíos.
Que se llenan de vericuetos.
Exactamente, sí, señora. Pero lo importante acá es que nosotros hemos recibido un mandato del señor presidente y es luchar de manera frontal contra la evasión. Esto es evasión. Entonces estamos haciendo todas las tareas para poder cumplir con la meta de recaudo que tiene la DIAN y asimismo cumplir con la meta de gestión que tiene la DIAN, que va muy bien. Vamos en 8.1 billones de pesos, nos faltan 200 mil millones de pesos para cumplir la meta, llegar a 8.3, pero el objetivo principal es poder financiar los gastos del Estado, porque esto es la tarea esencial que tiene la DIAN.
Señor Junco, volviendo a lo de la prima, digamos entonces, ¿qué es lo que le debe preocupar a las personas que van a recibir una prima en sus cuentas por encima de 16 millones de pesos? ¿Es que ustedes van a correr, digamos, un programa de embargos de medidas cautelares después del 15 de diciembre? ¿O simplemente esto es como una amenaza anticipada para que la gente más bien se acerque a pagar?
Pues le cuento, mire, nosotros, para la DIAN y para nosotros, no es lo que queremos empezar a hacer embargos y empezar a amargarle la Navidad a nuestros contribuyentes morosos. Lo que nosotros queremos es tener una cercanía. Nosotros llevamos aproximadamente 2 meses a través de estrategias persuasivas, mensajes de texto, llamadas, oficios, invitándolos a nuestros puntos de contacto, estos tipos de contribuyentes. Esto no es sorpresivo para ellos. Los contribuyentes que están ofertos para esta medida cautelar son contribuyentes que han, de una u otra manera, podido tener algún tipo de contacto con la DIAN. Eso es importante que lo sepan. Lo segundo, claramente ya las acciones las empezamos a iniciar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el contribuyente reciba su prima, va a estar con la medida cautelar. ¿Sí me hago entender? No es al 15, es antes del 15 ya arrancamos con esta estrategia. Esta estrategia también va encaminada o concatenada, mejor, con otra estrategia, y es que nosotros también tenemos perfilados 99 contribuyentes que no están pagando las retenciones en la fuente, no están pagando el impuesto a las ventas y no están pagando el impuesto al consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que se están apropiando de dineros públicos. Esos contribuyentes, en conjunto con la Fiscalía, ya tienen denuncia penal, y en las ciudades Bogotá, Medellín y Montería vamos a tener imputación de cargo contra los representantes legales. Son varias estrategias que están encaminadas. También vamos a estar en muchos corredores comerciales con tareas persuasivas para que los establecimientos de comercio en esta época prenavideña se adecúen, se amolden, se registren, se formalicen y así eviten cualquier tipo de sanción por parte de la DIAN. O sea, son muchas tareas que estamos haciendo para poder luchar contra la evasión.
Señor Junco, usted habla de 99 contribuyentes que ya van a imputación de cargo en materia penal. ¿Por qué monto se están persiguiendo deudas de esos contribuyentes, deudas tributarias?
Son más de 200 mil millones de pesos.
¿Grandes empresas dentro de estos
imputaciones? Grandes empresas, así es. Son grandes empresas.
No son personas.
No son personas naturales, son grandes empresas, pero quienes deben responder, porque el tipo penal de omisión de agente de retención no recae sobre la persona jurídica, recae sobre los la administración. En ese caso nosotros pues vamos en contra de la persona jurídica, pero en cabeza del representante legal.
¿Y la imputación es por, dice usted, evasión de IVA, pero también de, por ejemplo, omisión de activos y dejar de pagar impuestos sobre la renta?
No, de omisión de activos, ese es otro tipo penal. Nosotros en este momento estamos yendo contra la omisión de agente de retención. En omisión de activos, nosotros en la ley de financiamiento pues tenemos la propuesta de mejorar el articulado que existe actualmente. El tipo penal de omisión de activos es para los contribuyentes que omiten activos por 2.500 millones de pesos. Entonces ahí también encontramos un vericueto. La gente está haciendo, o los evasores tributarios, lo que están haciendo son planeaciones tributarias por 2.499 millones de pesos. Entonces el delito no queda inmerso. ¿Por qué? Porque el tope que se le puso, el límite que se le puso fueron 2.500 millones. Entonces queremos mejorar este tipo penal porque la conducta no debe ser sobre el cuánto, sino sobre la comisión de un delito. Entonces todo esto lo venimos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación.
Señor Junco, volviendo a las estrategias de medidas cautelares, ¿van a embargar ustedes también cuentas de empresas? Y en ese caso, ¿no están sujetas las empresas, sus cuentas, a esos límites que usted mencionaba?
Las empresas, si tienen cuentas corrientes, no tienen ningún límite de embargabilidad. O sea, no tienen ningún límite. Sí estamos haciendo las tareas sobre las empresas. Llevamos en lo transcurrido del año 55 mil embargos, que suman embargos de 11 billones de pesos. La cifra es cuantiosa, pero el objetivo es poder, como le digo, recuperar los ingresos de la nación.
Pues buena suerte, recuperando esos ingresos, buscando esa plata. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muchas gracias.
Lisandro Junco, director de ingresos de la DIAN, profe Restrepo.
Estamos en noviembre y dice que ya están a 200 mil millones de pesos de lograr la meta de 8.2 billones de pesos de fiscalización. Me parece que esa es una noticia muy importante. Sí. Primero, porque muestra que sí se puede cobrar los impuestos. Sí. Y en segundo lugar, porque eso supone que se pueden cobrar impuestos a través de fiscalización el año que viene. 8 billones de pesos es una gran cantidad de plata. Eso, recuerden ustedes, es todo, con la ampliación propuesta inicialmente del IVA se buscaba recaudar 11.5 billones de pesos. Lo que está diciendo el señor Junco es que con las metas de fiscalización se logró pues 8.2 billones de pesos. Eso es casi de 3/4 partes de lo que era esa reforma tributaria que estaba planeando para el 2019.
¿Y ahí no habrá plata en el futuro entonces?
Pues claro, ahí hay plata en el futuro. Más aún con estas nuevas... con estas nuevas herramientas que están buscando la ley de financiamiento de bajar el nivel para la omisión de activos y volverla un delito. En Colombia es muy importante perseguir ese tipo de omisores. Y bueno, pues a pagar impuestos, porque si no se quitan la plata.
Exactamente. Ahora,